Esta es la entrevista central.
Cabildo Abierto no alcanzó las firmas para convocar el plebiscito contra la usura y por una deuda justa, una situación que el partido consideraba prioritario, que es una situación que también se suma a la magra votación que obtuvo en las últimas elecciones nacionales, que generó que perdiera sus bancas en el Senado y retuviera 2 de las 11 que tenía en la Cámara de Diputados. Vamos a estar conversando sobre esto ya en instantes, junto a Álvaro Perrone, diputado de este partido, y quien también nos va a estar contando un poco la importancia de este plebiscito, y el presidente de Cabildo Abierto. Bienvenido a Comunidad del Ari, gracias por hacerte estos minutos.
Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un enorme placer. Enseguida que me contactaron, les dije que sí, porque lo decía antes de arrancar la nota, se lo decía a ustedes, esto como que te saca un poco de lo que es lo normal de las entrevistas de otra radio, así que es un enorme placer estar acá.
Álvaro, ¿cómo procesa el partido la situación de no poder llegar, ¿no?, a convocar a este plebiscito contra la usura y por una deuda justa?
Sí, estamos en los intercambios. La verdad que hay dolor, sobre todo desde el trabajo de la militancia, porque hay muchas horas de militancia, de ferias, de barriadas con sol, con lluvia, caminos recorridos, un aporte económico importante también de parte del partido, porque no es sencillo, una recolección de firmas. Era una prueba importante para el partido poder llegar a las firmas, pero bueno, se dio así, nos sentimos solos también, quedamos solos en esta lucha, en esta batalla. Pero ahora se hace el duelo y rápidamente hay que pararse y ver cómo seguimos con el tema. Nosotros creo que logramos mucho con este impulso de hablar de la deuda justa, de la deuda de las personas. ¿Por qué digo que logramos mucho? Hubo un antes y un después de que nosotros presentáramos el proyecto de ley en el Parlamento, que se presentó a inicios del quinquenio pasado. Y fue una invitación que yo le hice a Clarín de Informe para que fuera a la Comisión de Hacienda, y yo ahí le pregunto a Clarín de Informe cuántos uruguayos hay en el Clarín. Y ahí nos dice, están casi en 1 millón. Y ahí los legisladores de la Comisión, de todos los partidos, nos miramos y dijimos, pará, acá hay un problema mucho más grande de lo que uno podía tener la percepción, porque todos sabemos, sí, que la familia, que el amigo, que están en el clearing, que están con deuda, que viven en la bicicleta, como se dice. Y ahí, después de esa reunión, de esa comisión, ahí dijimos, acá hay que hacer algo, y se empezaron a trabajar proyectos de ley. Lamentablemente nunca pudimos llegar a los consensos de votarlo. Era un interés de todos los partidos políticos. Y pasó algo muy raro, que el proyecto de ley, el impulso que le quería dar Cabildo Abierto, se presentó en el Senado y en diputados, que eso no es común, el mismo proyecto para que se traten las dos cámaras a la vez y avanzar. Y en el Senado lo que pasó es que se logró aprobar en la comisión, y cuando va al plenario, yo siempre aclaro esto, para hay gente que no se escucha, que no conoce mucho cómo es la dinámica, cuando va al plenario, cuando estamos todos en el Parlamento y levantamos la mano. Cuando va al plenario, se estaba para votar, y de un momento al otro, el resto de los partidos, ni Frente Amplio, ni Partido Nacional, ni Partido Colorado, decidió acompañar y no votaron.
¿Iban a tener ese acompañamiento?
Lo habían hecho en la comisión. O sea, todos los partidos le habían votado en la comisión, y en el plenario evidentemente sonaron algunos teléfonos y fue ahí que se terminó. Entonces nosotros ahí insistimos en buscar la solución legislativa. Se nos dijo por los otros partidos, sí, vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar una solución, no es la que ustedes pretenden. Entonces, en todo esto siempre hay que negociar. ¿Qué pasó? Llegó un momento que nos vimos embretados en decir, la solución no llega, se pasa el tiempo, tenemos un plazo para la recolección de firma, tenemos que salir ya. Y fue así que salimos. Entonces, fue tan corto el plazo que termina pasando esto. De todas formas, yo creo que nosotros las firmas las alcanzamos. ¿Por qué? Porque hubieron unas 40 y pico de mil firmas que la gente que revisa la firma no pudo constatar que sea la firma real. Uh-huh. A todos nos pasa que la firma con los años cambia. Yo estos días miraba mi primer credencial, con mi firma de hoy nada que ver. Entonces se hizo el proceso de ratificación, que fueron estos 2 días, que fue el fin de semana pasado. Se presentaron 500 personas, nosotros precisábamos 20 y pico mil, y esas 500 personas ratificaron la firma. Claro. O sea, no tenemos ningún caso que haya ido a la mesa a ratificar su firma y que se dijera, no, usted no está. Claro. O sea, las 500 eran reales. ¿Qué nos da a entender eso? Que las firmas estaban, pero no se pudieron constatar que fuera lo real. Ahora, ¿por qué digo que nosotros logramos mucho? A raíz de este proyecto que nosotros presentamos, en un determinado momento se dio un acuerdo entre la banca privada y algunas financieras, no todo el sistema financiero, con Banco Central, y se hizo un proceso de reestructura que lamentablemente le pusieron plazo en noviembre y en noviembre venció. Esa reestructura...
Y era máximo 100 mil pesos en mi caso.
Exactamente. Esa es una de las diferencias importantes con la nuestra. Nuestro proyecto iba hasta deudas de 1.200.000 pesos y ese proceso de reestructura se hizo hasta un máximo de 100 mil pesos. Ahora, de ese proceso de reestructura, 230.000 personas lograron cancelar su deuda. Estos son datos oficiales que están en la página del Banco Central. 230.000 personas cancelaron su deuda. 187.000 hicieron un proceso de reestructura. Lograron negociar, hicieron el proceso de reestructura con las condiciones que se le daba. En total son 417.000 soluciones que se dieron. Ahora fíjense que nosotros arrancamos con Clearing de Informe, con la noticia de 1.000.000 de uruguayos, y 417.000 ya pudieron solucionar. Significa que el impulso que nosotros le dimos tuvo un efecto real en las personas, ¿no? Ahora, queda una parte importante, porque sigue el endeudamiento, sigue siendo un problema. ¿Cómo pensamos encararlo ahora? Bueno, hicimos el duelo, hay que mirar para adelante, empezamos ya a diagramar lo que podría ser un proyecto de ley o empezar a conversar con el resto de los partidos políticos para ir a una negociación en el próximo presupuesto, que sería la negociación más importante que se viene por delante. Entonces yo entiendo que ahí se va a dar una solución, no la completa que nosotros pretendíamos en la papeleta, porque lo que Cabildo Abierto promovía era, por un lado, la reestructura de deuda y, por el otro lado, poner un tope a la usura en la Constitución. Difícilmente ese tope a la usura se pueda llevar a una negociación en el presupuesto, pero sí un proceso de reestructura tomando los antecedentes que ya quedaron. Así que esto para nosotros sigue, tenemos que ver. Yo pensaba en estos días, hay veces que la discusión en el Parlamento es como un poco contaminada, porque estamos todos los días ahí, discutimos un proyecto y el otro. Entonces, hay veces que se da ese desgaste, y lo conversé con Manini. Capaz que es mejor agarrar o conversar con un actor de afuera del Parlamento para sacar toda esa contaminación, explicarle la situación, y que por ahí esté dispuesto a ayudar. ¿De quién estoy hablando? Del propio presidente Orsi. Entonces, bueno, por ahí capaz que encaminamos, vamos por ese camino a plantearle, y bueno, él de ahí buscará la forma que el Ejecutivo poder llegar a una negociación.
Ahora que decías eso, y es interesante pensar en esta figura de afuera, que no es nada más y nada menos que está, bueno, que el presidente de la República, y pensando que una iniciativa de este tipo ya naufragó en el Parlamento, como veníamos hablando recién, ¿qué podría cambiar también ahora, más allá de buscar una figura externa, pero también con el panorama que quedó formado ahora en el Parlamento, ¿no? ¿Qué podría cambiar en esa negociación, por ejemplo?
Sí, se van a venir negociaciones duras, ¿no? Porque las negociaciones de presupuesto y rendiciones de cuentas son negociaciones intensas, ¿no? Yo lo viví, yo no lo conocía, lo viví estos 5 años que estuve en la Comisión de Hacienda, en todas las discusiones de presupuesto, y son porque el dinero es el que hay, no alcanza para todo, los partidos tienen distintas prioridades, los ejecutivos, hay que hacer un trabajo de encontrar, porque hay veces que hay que encontrar el dinero en el Estado, dónde está, no, dónde no se gastó, poder hacer movimientos, sacar de una caja para la otra. Yo creo que de la forma que quedó conformado el Parlamento, se tiene que dar sí o sí acuerdos constantemente, no solo en esto, en muchos temas se van a dar acuerdos. Se van a dar acuerdos entre el gobierno y el Partido Nacional, entre el gobierno y el Partido Colorado, entre el gobierno y Cabildo Abierto. Probablemente se dé algún acuerdo con Identidad Soberana o con el Partido Independiente. Entonces, está librado a los acuerdos, y uno de los temas primordiales, entiendo yo hasta ahora, vamos a tener una agenda de Cabildo Abierto para llevar adelante, pero entiende, uno de los temas primordiales es este, y es un tema sensible que en su momento el Frente Amplio estuvo a favor, no logramos ponernos de acuerdo, así que yo creo que se viene en instancia positiva.
¿Ya hubo alguna reunión con Orsi, algún acercamiento por este tema?
No, por este tema no. Diálogos informales de distintas actividades. Estuve con él en La Patria Gaucha los otros días, habíamos estado conversando un poco en la cosecha, en la inauguración de la cosecha del arroz, pero puntualmente sobre este tema no, porque esto requiere ya una reunión, tal vez, si entiendo que la reunión se va a dar fácil, que él esté con algún acompañamiento técnico también, que para que nuestro planteo lo tenga un poco más claro.
¿Y sobre otros temas?
Ahora no, que decía sobre bueno, este tema, sí, ¿no? A ver, hay muchos temas. Nosotros de Cabildo Abierto siempre tuvimos una impronta fuerte con temas de seguridad. Entonces Cabildo Abierto tiene un equipo técnico muy bueno, que nosotros también lo queremos poner, porque ellos están dispuestos al servicio para colaborar. A ver, es un gobierno que recién está arrancando. Uh-huh. Yo hay veces que no me aguanto y en los temas de seguridad critico. Vamos a ver si va a dar el tiempo. Ahora se viene la primera rendición de cuentas. Y bueno, ya ahí arrancan los primeros intercambios. Y también desde el Ejecutivo entiendo yo que ya empiezan a conversar con las distintas bancadas para poder lograr acuerdo y mayoría para hacer los cambios que se entiendan. Yo creo que temas de seguridad es uno de los posibles temas que hablemos a futuro.
Bueno, de hecho, mencionando esto, ¿no? Las posibles reuniones con Orsi y los temas de seguridad, Yamandú Orsi ya había firmado en noviembre del año pasado en el programa Campaña del Miedo que podría ser un potencial aliado, su figura podría ser una potencial aliada en temas de seguridad. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Sí, a ver, nosotros estamos a disposición. Acá hay un gobierno que recién arranca. Estamos lejos de cualquier tipo de campaña electoral, la seguridad es algo que nos preocupa a todos, y nosotros estamos para colaborar. Hay una relación y un conocimiento de muchos años con Yamandú que por ahí podría facilitar un poco las cosas. Me voy, yo siempre lo comento, a mis tiempos de liceo, yo iba al Liceo Santa Rosa y Yamandú era profesor y somos vecinos de la misma zona rural de Canelones.
Perdón, voy a volver un poquito al plebiscito para después pasar a las prioridades de legislativas de Cabildo Abierto, pero nos interesaba traer esta declaración de Guido Manini Ríos en Twitter, que decía que el sistema político se puso del lado de los usureros al no llegar a habilitar el plebiscito. ¿Comparte esta visión?
La realidad es que quienes terminan ganando con esto es el mundo financiero. Durante la discusión del proyecto, cuando lo presentamos, pasaron muchas delegaciones por el Parlamento y siempre hubo una amenaza desde el sistema financiero, diciendo, bueno, con esto se va a cortar el crédito, nadie va a prestar más porque no es negocio. Y nosotros en el proyecto ponemos como tope de usura un 30% anual. ¿Y cómo no va a ser negocio prestar dinero un 30% anual? Es un negocio fantástico. Lo que pasa que el abuso es tan grande que llegan a haber tasas de interés. Yo después que me puse a trabajar en esto, un día dije, agarré una tarjeta de crédito, porque hay veces que no miramos, a ver cuál era la tasa de interés. La devolví enseguida, porque era entre el 140 y el 100, y el 300, perdón, y el 180% de interés anual. Cuando puse atención fui y dije, acá devuelvo esta tarjeta. Hay abusos, enormes, y basta ver la cantidad de publicidad que hay de financiera, de cooperativa, es un negocio seguro, que nadie le pone un tope y un freno. Entonces, bueno, yo entiendo que Manini lo que quiere decir es eso, si no estás de este lado, los que ganan son los otros.
Una última consulta sobre el plebiscito y la campaña. En declaraciones con el diario El País dijiste que se tendría que haber organizado de otra manera. En ese sentido, además de los tiempos para juntar firmas que mencionabas al principio, ¿qué crees que falló a nivel organizativo o de qué forma se podrían haber organizado para lograr llegar a las firmas?
Mira, la recolección de firmas se la cargó la militancia, las agrupaciones. Ahí los diputados fuimos los que llevamos un poco la bandera al frente en cada departamento con temas organizativos. gente honoraria de las agrupaciones de los distintos departamentos. Yo tenía una crítica interna, que hubo mucha gente que estaba en el poder ejecutivo representando a Cabildo Abierto que no militó por esta causa. Entonces nosotros ahí hicimos varios de esos reclamos, que yo creo que si todo Cabildo Abierto organizado hubiese salido, las firmas se hubiesen recolectado. Pero bueno, pasó eso. Tal vez algo de eso tenga que ver también con la baja en la votación. Son temas que vamos a hablar en el próximo congreso para hacer el análisis de qué fue lo que pasó con Cabildo Abierto. Después lo que nos pasó, que esta instancia de ratificación de firma nos agarró sin dinero. La comunicación cuesta. Entonces, impulsar una campaña tan rápido, decir, mira, acá está la lista, 40.000 personas, tendría que haber sido un bombardeo de publicidad importante para que la gente se enterara, y eso cuesta dinero. Y la verdad que no lo tenemos. También hay algo, yendo a la organización, todo se hizo convencido de lo que hacíamos. Si nosotros hubiésemos largado antes la recolección de firmas, tal vez nos hubiese dado el plazo. Nosotros no conocíamos, porque somos nuevos en esto, cómo se hacía el proceso de revisación de la firma. Entonces, bueno, por ahí tendríamos que haber puesto más atención a la hora que la gente firmaba. Che, vení con la credencial, la firma lo más parecido a la credencial. Yo creo que, de todas formas, estoy convencido que las firmas estaban. Pero bueno, no es una crítica a la Corte Electoral. La Corte Electoral trabaja con las herramientas que tiene y con la que nosotros mismos le damos, porque es un tema presupuestal atrás. Uh-huh. Así que yo creo que esos son los me refiero a eso cuando digo organizar de otra manera.
Ya que mencionó ahora el Congreso Nacional de Cabildo Abierto que se va a llevar a cabo el 24 de mayo, que según dijo Manini en la conferencia cuando se anunció, es para hacer una autocrítica profunda, ¿no?, sobre esta votación. Si bien yo sé que faltan 2 meses, pero me imagino que quizás ya hay algo trabajándose. No sé si hay algún diagnóstico temprano que se pueda hacer o todavía no.
En realidad yo vengo haciendo el diagnóstico, el intercambio con la gente de las agrupaciones, con los dirigentes. El que está encaminando el Congreso es el propio Manini, que está recorriendo el interior, hablando con todas las agrupaciones. Y bueno, la autocrítica hay que hacerla. Escucharemos a todos los convencionales, los que participan en la convención, en el Congreso. Habrá que pararse para adelante. Porque, ¿qué pasa? Nosotros entendemos que Cabildo Abierto es una opinión política importante en el país. Volviendo al tema de las deudas, fue Cabildo Abierto el que puso el tema arriba de la mesa. Como otros temas, prioridad de suelos forestales, un proyecto de ley que presentamos ahora que tiene que ver con los contratos a largo plazo. O sea, Cabildo Abierto plantea temas que no se venían planteando, que no estaban en la agenda política, por lo menos de los partidos más tradicionales, digamos, de Frente Amplio, Partido Nacional o Partido Colorado. Entonces entendemos que Cabildo Abierto es una voz necesaria. Evidentemente hicimos cosas mal, por eso tuvimos la baja en la votación. Hay que escuchar a todos, hay que ver cómo nos paramos para adelante y bueno, y seguir levantando las banderas de estos temas.
Manini, que es líder del partido, ¿no?, ha señalado que uno de los factores que puede explicar un poco la magra votación de Cabildo Abierto es la fragmentación interna que fue sufriendo el partido. Álvaro Perrone, como diputado, ¿qué autocríticas hace y cuáles creen que puede haber sido los puntos, ¿no?, que agarraron de alguna forma débil al partido de cara a estas elecciones?
Sí, la fragmentación interna es algo que Cabildo Abierto está que lo vive, pero lo viven todos los partidos políticos. Uh-huh. Es así, es la realidad interna de todos los partidos políticos. Ahora, Cabildo Abierto nace siendo gobierno, ¿no? Cabildo Abierto no es un partido que conozca lo que es una derrota electoral, uh-huh, porque lo conoce ahora de esta elección, pero cuando nace siendo gobierno. Entonces, bueno, esto hay que aprender. Yo vengo de militancia política. Yo estuve siempre en el Partido Colorado, después me había retirado de la política. Después se dio esta posibilidad de acompañar a Manini, que ya lo habíamos votado en la interna, porque lo habíamos divisado como la figura que es. Podía ser una figura fuerte en temas de seguridad. Después se termina en esto. Las diferencias internas, Cabildo Abierto se golpeó. Uno de los temas, las diferencias internas, hay que aprender para adelante que las diferencias internas o zanjar las diferencias internas públicamente son negativas. porque eso a la gente no le gusta. Entonces, si todos los días estamos sin temas internos, yo también caigo, porque esto es así, yo también caigo en la crítica. Tenemos que seguir aprendiendo. Hay partidos que 200 años de historia que siguen con diferencias internas y las exponen, y hay veces que es difícil de contenerlo. Es un aprendizaje, yo creo que es uno de los temas que tenemos que hablar en el Congreso. Tal vez falte más diálogo interno, más vínculo, realizar más congreso, más reuniones, tener otro tipo de contacto más fluido con la dirigencia, escucharlos a todos. Ahora, nosotros fuimos como distintas agrupaciones a la elección de octubre. Termina que las dos bancas son de nuestra lista, de la lista 510, pero nosotros somos representantes de todos. Entonces, en una elección es como un partido de fútbol, ¿no? La sangre se calienta, después que termina el partido, che, bajemos revoluciones, nosotros los representamos a todos, con la diputada Silvana Pérez estamos con el diálogo abierto con todo. Pero bueno, es parte del aprendizaje.
¿Pero usted como referente del partido identifica alguna otra causa además de esta fragmentación interna?
Yo eso lo hablé con Manini. Yo creo que Cabildo Abierto tendría que, porque estos son opiniones, nosotros podemos dar opiniones, sí, claro. Pero la realidad, yo soy de las que, che, vamos a pedirle a un profesional, a una de las empresas que hacen encuestadoras, opinión pública, encargarle un trabajo y que nos entregue algo profesional. Bueno, esto fue lo que encontré. Evidentemente, a nosotros nos pasan factura de repente porque marcábamos siempre una diferencia en la interna del gobierno, porque no decíamos que sí a todo, porque llegamos con una agenda propia por fuera del compromiso por el país. Fue muy intensa el proyecto de ley de prioridad de suelos forestales que termina con un veto presidencial. Hubo otra ley que termina con otro veto presidencial. La ley de medios... La ley de medios fue muy discutida, claramente. Hubo un veto presidencial en un artículo de una rendición de cuentas que tenía que ver con que los fiscales, después que dejaban de ser fiscales, no me acuerdo exactamente qué era lo que decía, pero que no podían seguir trabajando. Ya la verdad que no me quiero meter en un lío porque no lo recuerdo. Ese artículo fue vetado también por el presidente. ¿No? Entonces fueron dos vetos presidenciales. El caso Moreira generó mucho ruido, claramente. Al final del día lo que pasó con el caso Moreira no fue la justicia, no hubo una investigación, no hubo una interpelación, no hubo nada.
Habla
¿no?
de la destitución de Irene Moreira. Exactamente. Como ministra, digo, porque se puede mezclar con otros referentes Moreira también, pero digo, hablamos puntualmente de eso.
Tiene razón, le pido disculpas por la aclaración. Y bueno, esas son opiniones que yo tengo por lo que nos dicen los dirigentes o allegados o votantes. Ahora, yo ahí me inclino por el trabajo profesional que diga, che, hay una realidad que la gente quiere, los votantes de Cabildo, Partido Nacional, Partido Colorado, quieren coalición, te lo dicen, che, no se peleen, se tienen que juntar, se tienen que juntar a futuro, no pueden ir separados, el que está un poco más al día político, vieron que si iban todos juntos no tendría mayoría en el Senado, sería... Todo es el aprendizaje constante. Ahora hay un lío importante también en la interna de la coalición, porque se peleó mucho para ir como coalición republicana en las 19 intendencias. El Partido Nacional dijo las 19 intendencias, no, vamos Montevideo, Salto y Canelones, porque el resto de las intendencias, los feudos son intendencias que nosotros ganamos sin Partido Colorado, sin Cabildo Abierto, y la realidad hoy es que hay intendencias que se pueden perder por ir separado. Entonces hoy están...
¿Cómo cuál?
Hay intendencias que los números están muy justos. Río Negro creo que es una, ¿no? Después hay una incertidumbre lo que puede pasar en Salto, si la retiene Frente Amplio, si la gana la coalición. Rocha me parece que es otra, que los números están ajustados. Paysandú también, porque a ver, en la franja que sufrió la situación cambiaria con Argentina, ahí el Frente Amplio creció en votación. Entonces, ahora, al ir separado, o sea, nos sumamos los votos en el mismo uh-huh. lema, el Frente Amplio crece en posibilidades. Entonces, eso es una autocrítica rápido que la coalición, principalmente Partido Nacional, dice, hicimos las cosas mal. Ahora, ¿qué pasa? Van a buscar a dirigentes colorados de Cabildo Abierto, a buscar los votantes, porque si no se puede claro. perder. Parte del aprendizaje que también que tiene la coalición, esto es dinámico, todos los días se aprende, hay veces que hay que escuchar más y hay veces que tenemos que salir de ese micromundo que nos encerramos nosotros ahí, que hay veces que nos creemos los dueños de la verdad.
Perdón, ahora lo voy a llevar de nuevo al tema de los vetos porque me quedé ahí pensando en eso que decía lo de la ley de forestación y también lo de los fiscales, pero también estaba el artículo 72 de la ley de medios que fue
claro,
vetado sí. por el presidente Luis Lacalle Pou por la imparcialidad que proponía Cabildo Abierto, ¿no? en los medios. Entonces ahí también, teniendo eso como antecedente, consultarle qué rol va a jugar Cabildo Abierto en esta legislatura, ya como partido, si se quiere, de la oposición, ¿no? Porque antes era un partido del oficialismo, pero ahora, ¿qué rol puede jugar? Y también en la relación con Yamandú Orsi, un presidente que se califica como, bueno, que busca acuerdos, que entabla, que hace puentes, ¿no?
Sí, me había olvidado el artículo 72, tienes razón. A ver, nosotros vamos a ir con coherencia con el programa de gobierno de Cabildo Abierto. Nosotros lo que decimos es, si hay propuestas o hay iniciativas del gobierno que estén dentro de los temas que Cabildo Abierto impulsa, que estén en nuestro programa de gobierno, o que se entienda que es bueno para la población, nosotros vamos a estar para apoyar. Y eso lo dijo el general Manini, enseguida las elecciones no vamos a hacer el palo en la rueda. Nosotros creemos que hay mucha posibilidad de acuerdo para avanzar en algunos temas. El forestal es uno. Yo creo que vamos a avanzar en el proyecto forestal. Después, bueno, hay otras situaciones que están muy alejadas de Cabildo Abierto, que si se presentan proyectos de iniciativa, ahí no vamos a estar, no vamos a acompañar. Quiero poner un ejemplo, el caso de eutanasia, Cabildo Abierto no va a acompañar. Ahí, esa va a ser la dinámica. Se está haciendo una mayoría con un sector del Partido Colorado que lo van a acompañar. Entonces, bueno, en temas pequeña y mediana empresa, industria nacional, el tema de la deuda, lo forestal, en eso nosotros vamos a estar, vamos a dialogar, vamos a intercambiar y lo que se pueda avanzar, nosotros estamos dispuestos a votarlo.
Perrone, Manini ha dicho públicamente, y volviendo un poco a esto de votar en conjunto o no, que bueno, que la coalición como oposición no existe, lo he dicho varias veces, que ya no es lo mismo estar en la oposición que estar en el lugar del oficialismo, y que por ende a nivel parlamentario no hay ningún bloque que contenga a los partidos que hoy están, digamos, ¿no?, en la oposición, que son todos los que usted enumeraba hoy, sumando al Partido Independiente también. ¿Usted considera que esto es así realmente? ¿Que la coalición de alguna forma no se va a plantar? Decía, nosotros no vamos a hacer el palo en la rueda. ¿O, bueno, discrepa un poco con Manini y Ríos en este sentido?
Esa es la realidad al día de hoy, ¿no? No ha habido ninguna reunión de la coalición de decir, che, ¿cómo vamos a funcionar?
Claro.
Porque, ¿qué pasa? Yo ahí le tiré una idea a la coalición republicana, de decir, bueno, lo que nos unió en el gobierno, que es el documento firmado, es el compromiso por el país. De repente adaptar ese documento, decir, estas son las prioridades que nos unen en la oposición si el Frente Amplio quiere avanzar en cambiar algo de esto.
Claro.
Entonces ese puede ser un documento que se pueda ayornar y decir, este es el mismo documento desde el lado de la oposición y ahí nos une. Ahora, se dio siendo gobierno que los partidos fuera el compromiso por el país también tenían iniciativas propias, que se presentaban proyectos, iban adelante y se buscaban acuerdos. Recuerdo acuerdos entre Frente Amplio y Partido Nacional, como la concesión de los aeropuertos, se dio eutanasia con Partido Colorado, se dio forestal con nosotros. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha conformado ese ámbito? Esto es lo que pienso yo. Porque hay partidos que todavía no terminaron de cerrar su interna, de ver quiénes son, quiénes van a ser la principal figura partidaria, ¿no? Pongo el Partido Nacional. Entiendo, todos sabemos que está pasando eso, que han decidido, bueno, no sabemos todavía quién va a ser el presidente del directorio, quién va a ser. Entonces, yo entiendo que va a pasar eso. Ahora, después que pase eso, los partidos van a tener que llevar la discusión a la orgánica partidaria, a una convención, porque los que estamos ahí en el Parlamento no podemos decir, che, formamos la coalición acá y nos sentamos y decidimos. Claro. Cada partido pues lleva sus convenciones, si se va a elaborar un documento, habrá que conversarlo y se pondrá votación y ahí se formará la mesa. Hoy no hay un bloque de decir, no ha llegado, bueno, ahora entró el proyecto de ley de CASMU, no ha llegado nada que diga, che, acá estamos todos juntos. Yo creo que esto va a ser de discusión abierta y van a haber temas que sin duda que hay como coalición vamos a estar. En cuanto, no quiero dejar pasar, porque tú me preguntaste cuál era el rol de Cabildo Abierto o cómo íbamos a estar. Hay temas que para nosotros son importantes, que no estamos dispuestos a aceptar cambio, que tienen que ver principalmente con la luz, que fue ratificado por las urnas, por el pueblo, cuando se votó el referéndum por la derogación de los 135 artículos. Esa es otra cosa que nosotros podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero la gente votó. Entonces, si la gente votó, lo que se laudó en las urnas, nosotros no estamos dispuestos a que sufra cambios.
Después, Perrone, otra cosa que creo que ya es de lo último y que esto también nos intriga por el día a día, no tanto quizá por lo grueso de estas discusiones que estamos teniendo, sino por el día a día y cómo se está dando también la relación con Identidad Soberana, con Gustavo Salle, con su hija Nicole Salle, ahí en el Parlamento, porque es una figura nueva, quizá no algo que se haya visto antes. Entonces, bueno, saber un poco cómo se está dando eso también.
Sí, pasan cosas. Hay veces que la gente mira y se mira a los políticos, se pelean todo. Las discusiones fuertes, las diferencias de ideas no son diferencias personales. Salle, su hija, son personas muy amables, muy simpáticas, que nos cruzamos, conversamos, bromeamos. Nos ha cambiado un poco porque Salle llegó con su celular y la transmisión en vivo.
Que quiere filmar las comisiones.
Quiere filmar todo eso. Está en su derecho, no hay un reglamento, pero hay veces que, hay reuniones, che, vamos a conversar de este tema, nos sentamos a conversar y si Salle entra filmando con el celular, haciendo un vivo, hay veces que eso complica un poco. Nosotros, fíjense, podemos tener grandes coincidencias con Salle con el tema forestal y tenemos diferencias enormes con su planteamiento de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en estos últimos días tuvimos unos cruces fuertes que mayormente se va a la red, que después hay prensa que lo levanta de esas diferencias. La verdad que yo no sé cómo va a ser el actuar de Salle. Cosas raras se dio en el Parlamento, que nosotros entendíamos que no debería haber sido ahí el planteamiento del Frente Amplio por un homenaje a Sendic. Salle lo apoyó. Entonces, eso queda un poco, desconcierta un poco, porque uno lo sigue la agenda públicamente, su crítica con tanta al Frente Amplio, viene un homenaje a Sendic y él lo vota. Entonces, la verdad que es una incertidumbre a la hora de que llegue a votar o a la negociación, qué es lo que puede pasar con los dos votos de Salle. Con total sinceridad lo digo.
Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
El agradecido soy yo. Veo unas calcomanías ahí en la radio, así que me voy a llevar una.
Regalar una. Un sticker de Uniradio.
Uniradio, así que la verdad, un enorme placer.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.